La Marsellesa por Edith Piaf. Esa es la canción que nos estaba introduciendo a esta columna de historia de Alejandro Jiménez.
¿Cómo andás, Alejandro?
¿Cómo andan? Tanto tiempo. La verdad que extrañaba los lunes de mañana.
Te extrañamos, Ale, bueno, la
muchas
verdad.
Muchas gracias. ¿Cómo empezamos cantando esto? A la enfants de la patrie, les jeux de gloire, et arrivé.
¿Cómo te llevaron el francés, man, vos?
Yo no sé. No se nota que se llevaba
no,
mal divino.
No, más o menos. No, nunca.
De Edith Piaf,
Sí, bueno, estábamos escuchando recién, digo que en definitiva la Marsellesa canta Edith Piaf solo la primera, quinta y sexta estrofas, que es, pasa bastante con los himnos. El himno uruguayo, por ejemplo, es bastante más largo, lo que se canta es una mínima parte de lo que es toda la letra de Francisco Acuña de Figueroa, que musicalizó Francisco de Bali. Que en español, vamos a nombrarlo, es En marcha, hijo de la patria, ha llegado el día de gloria, contra nosotros la tiranía alza su sangriento pendón, ¿no? ¿Cómo todos los himnos tienen esa heroicidad, ¿no?
O está, sea, catalogado como el mejor del mundo, el más lindo, y sí. Uruguay el segundo.
Dicen que
sí,
así,
¿no?
¿Es verdad
eso? No.
Cuando el partido el otro día de Uruguay y Francia decían, sí, los dos himnos más lindos del mundo, yo creo que para nosotros son, no sé, para otros.
Hay que admitir que para el mundo, creo que la Marsellesa está en el podio, indiscutidamente.
Sí. Claro, pero no sé por qué ellos tenían esa idea desde chica de que Uruguay era el segundo.
Sí, ahora, yo creo que sí, que para nosotros es un lindo himno. No, pero vieron incluso el parentesco con respecto a lo que es la letra, o sea, o lo que es la temática. A las armas, ciudadanos, formad vuestros batallones, marchemos, marchemos, que una sangre impura inunde nuestros surcos.
¿No? Sangre impura.
Claro, ahí está.
¿No la aprendieron en el liceo, no la enseñaban en la escuela?
¿En la escuela Francia? ¿Fuiste a la escuela Francia?
No, para nada, pero así como se enseñaba el idioma francés como opción, ¿no? Inglés.
Exactamente. Y eso también tiene que ver con lo que vamos a hablar hoy, es que el francés fue para nosotros, yo por lo menos aprendí francés en el liceo como materia obligatoria, y luego ya cuando era docente asistí a todo ese proceso en el cual después pasó a ser opcional entre inglés y francés, que la mayoría decía inglés, y luego desapareció, ¿no? Los profesores de francés y profesoras pobres, las madame y mademoiselle, como le decíamos a las profesoras de francés, fueron reciclándose pobres en otras tareas docentes porque la tarea de dar clase de francés se había terminado. Pero este himno, que a su vez vamos a dar algún dato interesante, que tiene que ver con... nace en la noche del 25 al 26 de abril de 1792, cuando Rouget de Lisle, un oficial francés en misión en Estrasburgo, compuso un canto de guerra para el ejército del Rin, ¿no? Motivado por la declaración de guerra al rey de Austria a Francia.
Bueno, entonces es un canto de guerra, además.
Un canto de guerra, claro, pero a su vez, ¿qué es oriental es la patria o la tumba?
Es verdad.
¿Libertad o con gloria?
Siempre
morir.
Los himnos tienen que ser medio guerreros.
¿No? O sea, y porque son verdaderamente, tienen que ver con fastos patrios, con, ¿no?, con la afirmación de la nacionalidad, ¿no?
En Argentina, sí. O sabremos con gloria morir.
O como es que hoy mortales y grito sagrado, libertad, libertad, libertad. Bueno, o sea, los himnos, algún día si quieren podemos hablar, porque es un tema lindo también el de...
Sí,
himnos. No, himnos y de los símbolos nacionales, porque en el Uruguay, por ejemplo, hay una serie de símbolos que algún día podemos hablar, el escudo, la bandera, la escarapela, bueno, entre ellos el himno. Y en el año, en julio, el 14 de julio de 1795, se le otorga la distinción de himno nacional. Después fue prohibido durante algún tiempo, durante el imperio de Napoleónico, durante la restauración. En la época de la invasión nazi, en la época de la Segunda Guerra, fue prohibido también, ¿no? Porque era considerado por los ocupantes del territorio francés un himno de resistencia, obviamente.
Claro.
Y finalmente, bueno, la Constitución de octubre del 58 lo declara himno nacional. ¿Por qué se llama Francia? Hay dos teorías, ¿no? Una habla, tierra de los francos, ¿no? Y es una palabra germánica que tiene francón, que es la lanza utilizada por los antiguos franceses en batalla, y para otros la comunidad de pueblos de la Baja Renania, ¿no? Que en germano, o sea, en el antiguo idioma germánico, Frank quiere decir libre. Que si uno se pone a ver franco, cuando dice, bueno, tengo franco, tengo libre. O sea, son palabras, claro, que vienen incluso de un origen latino.
Tenemos un montón de palabras en francés.
Exactamente, porque son idiomas latinos. Claro. O sea, ahí es, la raíz es en común.
Las lenguas romances.
El otro día hacíamos un repaso. Baguette, sí. ¿Cuál era?
Hay un montón. Bidet.
Sí. Bidet,
sí, mannequin. Sí. Mannequin.
Picnic.
Sí.
Leitmotiv, habíamos dicho. Fondue.
Sí. Fondue.
Mucho en la cocina hay un montón.
Croissant. Croissant también.
Claro, mucho en lo panificado.
Claro, todo ahí.
Bueno.
La patisserie.
Bueno, heredamos mucho a la panadería francesa, ¿no?
Ahí está. Y también
es que es buenísima. Es mejor.
Exactamente, acá sí haría, ¿no? Para este café que estoy tomando justo ahora.
Mira, acá tenés.
Mirá. Bueno, que muy bien, pidiendo. Muy bien, muchas gracias. Ahora no, porque yo no voy a poder hablar. Y Galia, ¿no? También se le conoce como galos. ¿Por qué? ¿De dónde viene galos? Son pueblos indoeuropeos. Gal significa fuerte, resistente, valiente. Y eran los pueblos que ocupaban esta zona. Estamos hablando.
El príncipe de Gales.
Gales, Galicia, son en común. De la época romana, ¿no? Los galos, que eran de origen celta. Se trasladan a la región ahora conocida como Francia entre el 1500 y 500 y 500 antes de Cristo. Estamos hablando de la antigüedad, ¿no? La Galia, ¿no? Es esa región que va a significar, sin ninguna duda, el objeto fundamental o uno de los objetos más importantes de los desvelos de Julio César, ¿no? Del gran Julio César, que siempre quiso apoderarse de esa región para para lo que es Roma, ¿no? Para lo que va a ser después el Imperio Romano, ¿no? Va a haber por eso conflictos durante muchos siglos entre galos y romanos que terminan en el año 52 a.C. cuando las legiones de César aplastan una rebelión de los galos, ¿no? Los galos van a tener una asimilación muy rápida de lo que es la vida grecorromana, ¿no? Y el dominio de los galos, o sea, de Francia bajo el Imperio Romano, va a ser hasta el siglo V, ¿no? Cuando los francos y los alemanes invadieron el país del este. O sea, cuando se termina el Imperio Romano y se considera desde el punto de vista histórico que empieza la Edad Media. Hasta allí. Llega lo que es la existencia de los galos y ya quedan, ¿no? Ese nombre asociado, el de la Galia y el de los galos, como uno dice el equipo galo cuando habla de fútbol, bueno, hasta hoy en día. En la Edad Media vamos a ver que hay una serie de dinastías en Francia, los merovingios, los carolingios, que tenía que ver con un gobernante que es Carlomagno, que gobierna el reino franco del año 742 hasta el 814, ya estamos hablando después de Cristo, y es considerado un gran líder, ¿no? Después la dinastía de los Capetos, y hay un hecho muy importante que ocurre ya hacia lo que es el siglo XIV después de Cristo, que es la guerra de los 100 años, ¿no? La guerra de los 100 años entre Inglaterra y Francia, que no fue de 100 años, fue de 84, ¿no?
La pues historia. Pues sí, un tiempo que se sintieron como 100 años.
Para redondear, ¿no?
Y ahí viene la pica. El IVA. Entre ellos tienen mucha pica, que después también se vio en las revoluciones.
Inglaterra y Francia, evidentemente, son, tienen una gran rivalidad, ¿no? O sea, y sobre todo por ese carácter insular que tiene Inglaterra.
También
Inglaterra,
cerquita.
Están cerca, pero ese carácter insular, ese aislacionismo que ha tenido siempre Inglaterra a lo largo de la historia.
¿Sabés que dicen que, viste, la Revolución Francesa, ahora seguramente vamos a llegar en algún momento, pero sí, que fue súper sangrienta y boom, y en cambio la inglesa fue sin derramar.
Exactamente.
Sangre.
Ahora vamos a hablar de eso, las dos revoluciones liberales, que eso es muy importante, la aparición de las ideas liberales. Pero quiero detenerme en el año 1429 en un detalle muy importante, que es una mujer de 17 años llamada Juana de Arco, ¿no?
Gran película.
Convenció al rey francés Carlos VII que
tenía que a ella le hablaba a Dios.
Que tenía una misión divina de Dios, sí, para expulsar el inglés de Francia, uh-huh, y dar paso a Carlos como rey. Y ahí fue declarada culpable de brujería, herejía, mandada a la hoguera, ¿no? Pero tú adelantaste algo muy importante y tiene que ver con la Revolución Francesa, pero antes de la Revolución Francesa vamos a hablar de los reyes absolutistas, porque ellos sí han tenido una gran prensa, ¿no?, y mucha difusión por la gran cantidad de películas que han tenido. Por ejemplo, recuerdo en Netflix hace poco haber visto Versalles, que era fue una serie en la cual se muestra lo que era todo lo que era... Esa gran contradicción que tenían los reyes absolutistas, Luis XIV, Luis XV, todos los Luises que hoy son estilos de muebles, ¿no?
Sí, tenemos muchos en Montevideo.
Luis XIV le llamaba el Rey Sol, ¿no? Y él decía aquella famosa frase que decía, l'état c'est moi, el Estado soy yo.
Y se bañó solo cuando se...
Decía que sí, que se bañó una sola vez.
El primer día de su vida,
Pero de ahí los perfumes. De ahí los perfumes franceses.
Se jactaba de que se había bañado. Que se bañó una sola vez en su vida, no sé.
Se jactaba en vida.
Qué asco. Pero que no se baña mucho también es cierto.
Es verdad. Es verdad eso.
Pero también es un tema de conciencia del agua.
Sí, del agua incluso.
No, te juro.
Pero el baño es un invento moderno, no había.
Mucho perfume,
¿De cuándo es el baño como el baño, el lugar físico? ¿Y de cuándo es el baño dentro de las casas? Pues los baños realmente eran afuera.
Las
parte
primeras familias montevideanas tenían los baños
afuera. Por un tema de las letrinas, por el tema además de los olores. Y adentro había esa bañera, estaba la bañera. Solo,
platones.
Tipo, ahí está, para poder bañarse. Y como el agua no abundaba, por lo menos en Montevideo era así, el agua no abundaba y no se bañaba la gente porque el agua no abundaba, ¿no? Bueno, el Rey Sol, ¿no?, va a crear... Tiene un gran mérito este rey, el de la dinastía de los Borbones. Estamos hablando, gobernó entre 1643 y 1715. El mérito es haber creado el primer Estado francés. Ahí puede decirse que es un poco el fundador de Francia. Y crea, ¿no?, en Versalles un palacio que, no sé si alguno de ustedes lo ha visitado, el palacio donde está el gran lujo.
No,
y era
oportunidad de ir. ¿Sí? ¿Ustedes fueron al Palacio de Versalles?
No. Versalles, que hay todo el lujo, la sala
es
de los espejos,
absoluta,
¿no? Y que es,
bueno, mucha arquitectura está inspirada en Versalles.
Se dice incluso hasta, che, esto es versallesco, cuando sea algo muy...
Los,
¿no?,
jardines, dicen, sí, que son increíbles.
Exactamente.
Los
como,
para, lo que más...
Como muy cargado, por decirlo de alguna forma.
Cargado, y a su vez un poco era el símbolo del poder de ese rey absolutista, estaba basado en ese lujo. Y al mismo tiempo, la gran masa de pueblo vivía sometida, ¿no? Las películas, muchas veces, y seriales hacen hincapié en ese salvajismo de todo el entorno que tenía cuando había alguien que estaba en contra, rey poco menos, que ya era sumario que lo asesinaran.
Sí, periodos, ¿no?, de malas cosechas que igual le sacaban todo a los pobres campesinos y quedaban...
Exactamente.
Se fueron calentando,
y
¿verdad?
Eso dio lugar, evidentemente, a la aparición de algunos pensadores en el siglo XVIII, los más conocidos, Voltaire, que van a un poco concebir el gobierno, conseguir la forma de gobierno como una monarquía parlamentaria. Piensan en la separación de poderes, el caso de Montesquieu, piensan en que los ciudadanos deben tener, los súbditos deben tener una forma de poder incidir y no ser sometidos por estas formas absolutistas.
Se empieza a hablar por primera vez como del pacto social entre quienes gobiernan y quienes son
exactamente
gobernados, ¿no?
Esa es una muy buena dirección tuya, Cecilia, porque eso de que Dios revierte ese poder en el pueblo, no en el monarca, como se decía antes.
Claro.
Y eso es una concepción muy importante que tiene que ver con las ideas liberales, que no son propias de la Revolución Francesa. Vamos a aclarar ya la Revolución Inglesa, la gloriosa de 1688 con las ideas de John Locke, y el nacimiento de Estados Unidos, incluso tiene que ver con esas ideas cuando Estados Unidos nace como una república liberal y la Revolución Francesa.
Después hacen eco en Latinoamérica,
sin
nada
duda,
más y nada menos que con Artigas.
Cuando nosotros nos estamos independizando en América Latina como repúblicas, Francia estaba restaurando las monarquías absolutas luego de la Revolución Francesa, y por eso nos vamos a detener en la Revolución Francesa.
Ordename un segundo. Sí. ¿Puede ser? Entonces el Estado de Estados Unidos nació antes que la Revolución Francesa.
Sí, porque tiene que ver con las ideas liberales. Por eso Estados Unidos es un verdaderamente...
hiperliberal.
Ahí está, y es antes de, o sea, primera república liberal del mundo, antes de la Revolución Francesa.
Y cuando hablamos, ¿no?, liberal es de Smith, sí, ¿no? El liberal de, ver, Smith, de economía, no, liberal, no liberal, le dio a la pepa. Es que por eso Estados Unidos era como catalogado como el país de las oportunidades, ¿no? Donde cualquiera podía llegar y hacer fortuna.
Y ni que hablar que la Revolución Francesa, de todas maneras, tiene un gran papel en la historia, porque significa esa evolución que tiene el hombre, y que, bueno, la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano, por primera vez se dice, por ejemplo, se habla del ciudadano, que no se tenía en cuenta, por ejemplo, el artículo primero de la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1793, el fin de la sociedad es la felicidad común, el gobierno es instituido para garantizar al hombre el goce de sus derechos naturales e imprescriptibles. Esto, evidentemente, en aquel mundo absolutista eran verdaderamente fue muy removedor, ¿no? Y la Revolución Francesa, si bien tuvo etapas en donde predominaron los girondinos, que eran los más moderados, después vinieron los jacobinos con el Reino del Terror, la guillotina, eso se da entre el 93 y el 94, 1793, la toma de la Bastilla, hay que acordarse, es 1789, ¿no? El 14 de julio.
Fue muy explosivo, fue en pocos días que se dio la toma de la Bastilla y se le corta la cabeza al rey.
Se venía preparando todo eso, o sea, ¿por qué? Venía de décadas de siglos de sometimiento de lo que se llamaba el tercer estado, que era el resto de la población. Había tres como estamentos en la sociedad francesa, que era la nobleza, el primer estado, el clero, el segundo, y el tercero, que era el llamado tercer estado, que era el 90% de la población.
El cardenal, ¿no?, Richelieu.
El cardenal Richelieu, que fue otro de los gobernantes.
El cardenal Richelieu aparece en los Tres Mosqueteros, ¿sabes?
En los Tres Mosqueteros siempre, en algunas de las versiones, se toman algunas licencias, aparecen algunos que no.
Ah, una película.
Hay que tener a veces cuidado,
claro,
con respecto.
Porque como era, tenía fama de malo, le sirve de malo a las películas.
Y por otro lado, estuvo, o sea, la Revolución Francesa significa toda una evolución con respecto a lo que es esas ideas liberales, y tal es así que se genera lo que se llama en el momento, lo que hoy conocemos como izquierda y derecha. O sea, en la asamblea se colocaban a la izquierda los más, puede decirse, revolucionarios, y a la derecha los más moderados. Y de ahí vienen los términos, evidentemente, de izquierda y derecha, que hasta hoy en día se usa.
Hoy lo comentaba Camila,
sí,
justamente.
Hay un personaje muy interesante que surge un poco como consecuencia de la revolución, que es Napoleón Bonaparte, ¿no? Y Napoleón es el emperador. Napoleón es un poco el que tiene es un gran militar, y va a establecer un imperio, que es un poco ya lo que yo diría el canto de sirena de lo que es ese sistema absolutista, que en el siglo XIX definitivamente Francia va a abolir la monarquía, ¿no?, y a dar lugar a los movimientos liberales ya en el siglo XIX, ¿no?
Una vez leí que Napoleón quiere decir el que todo lo intenta.
Y Napoleón, evidentemente, fue, o sea, después vinieron más, bueno, estuvo el primer Napoleón, que es el más conocido, los primeros 15 años del siglo XIX.
Bonaparte.
Luego estuvo el segundo Napoleón, la Segunda República Francesa, después que fue quien arma todo lo que es el París del lujo, de las avenidas, del Arco de Triunfo, ¿no?
Los Arcos de Triunfo que están por todos lados, nosotros acá en Uruguay no tenemos.
No tenemos. Es algo.
Tenemos la puerta de la Ciudadela.
Algo así. El Arc de Triomphe es de la época de Napoleón III, entre 1852 y el 70.
Yo sé porque, ¿no?, en Estados Unidos, en Brooklyn, hay uno que lo regaló Francia por un aniversario. Pero bueno, está ahí en París, y en otro lado hay. En Buenos Aires no hay.
Y a su vez también ver un poco que ya a fines del siglo XIX hay dos hechos muy importantes. Primero, la aparición de lo que es, o la expansión del imperio de lo que es Francia, uh-huh, como potencia colonial, uh-huh, ¿no? A fines del siglo XIX, y todo lo que es la aparición, bueno, los países que luego, hoy vamos a ver que son de donde provienen los jugadores, los 14 de los 23 campeones provienen.
Hablando que fue el Mundial de África.
De Argelia, Túnez, Senegal, Gabón.
¿14 de los 23?
Sí.
¿No?
Si no provienen, o sea, si no son ellos nacidos, son hijos de, ¿no?
Descendencia africana.
Ahí está Congo, Mali, Togo, Camerún, Guinea, Costa Marfil, Gabón.
Y acá en América le quedaron solo la Guyana.
Y acá, ¿no?, solo, ahí está, claro, solo la Guyana. Y el reparto fue tal a fines del siglo XIX que solo un 4% del territorio africano quedaba independiente. Eso se va a revertir, por supuesto, después de las guerras mundiales, ¿no? En donde a Francia le fue, sobre todo en la segunda, bastante mal, porque fue invadido por los nazis, por la Alemania nazi. Claro. Y luego de esa Segunda Guerra Mundial, allí fue que Francia empezó a desprenderse de sus colonias, ¿no? Las colonias empezaron a acelerar sus procesos de independencia, ¿no?
En algunas costó igual, ¿no? También.
En algunas costó, y Argelia, por ejemplo, o sea, y ahí me acuerdo de aquel episodio que ustedes deben recordar de el Mundial del 2006, cuando Zinedine Zidane es provocado por Materazzi, el jugador
italiano. ¡Ay, ni digas!
Italiano,
detesto esa escena.
Sí, y, bueno, argelino de M puntitos, y ese cabezazo que lo deja fuera de la final, ¿no? Y que tiene que ver precisamente con esa xenofobia que todavía en algunos lugares se manifiesta hacia lo que es esa descendencia, en el caso de Zidane, hijo de argelinos.
Me molesta mucho cómo no fue juzgado eso como racista.
Sí.
Fue como un hecho, pasó, le sacaron roja a Zidane, terminó el partido, ganó Italia con ese racista asqueroso.
Y evidentemente eso, o sea, todo lo que ha pasado en estos últimos días con todos esos campeones que tanto se habló. A mí me duele bastante en el Facebook, por ejemplo, y en las redes en general. Hay como una xenofobia con respecto a cuando se dice ganó la selección africana, por ejemplo. Es como
con respecto a la selección francesa.
A la selección francesa. Es como un... Sí. Como una... Algo como...
Un desmerecimiento.
Es discriminador.
Porque en realidad...
Porque más son franceses. Sí, sí.
No, y aparte, claro, por más ascendencia que tengan, digo, ellos se sienten franceses y que...
Nacieron en Francia.
Tienen la doble nacionalidad.
Hay dos jugadores nada más que no nacieron en Francia.
Tienen la doble nacionalidad. Y a su vez, cuando... van a, puede decirse, a dirigir lo que va a ser su actividad deportiva, es obvio que en Francia van a tener más posibilidades de éxito, de ganar más dinero y de tener figuración a nivel deportivo.
Pero nos
que
pasa a nosotros,
en
que no somos descendientes, claro. O sea, bueno, somos algunos sí, pero que no vamos por un tema doble nacionalidad, nuestros jugadores emigran a Europa por las posibilidades económicas.
Ayer vi una investigación, ayer vi una investigación sobre cómo funcionó el aparato que hizo Francia para poder tener el poderío futbolístico que tiene hoy, porque empezó no sé en qué año, empezó a extenderse en el territorio francés un sistema para captar talentos, para formar jugadores de fútbol, y que en los suburbios de París es donde se cultivan los mejores jugadores, que no solo juegan en la selección francesa, sino que también juegan en selecciones de África.
Claro.
Los que nacen en los suburbios. O sea, la mayoría está en la selección francesa, pero hay unos, como, no me acuerdo el nombre, pero uno juega en Costa de Marfil.
Claro. Sí, sí, ha habido jugadores, por ejemplo,
hay
el caso de Didier Drogba, quizás el más conocido marfileño, que optó por jugar por Costa de Marfil. O sea, yo creo que ahí es una decisión deportiva, más que nada, saber, obviamente que ser francés es más favorable para una carrera, por ejemplo, en la cual tener mayor posibilidad de éxito y de ser campeón mundial.
A veces sufren presión social igual de sus países de origen, como quien dice, ¿no? En esa dicotomía de a qué país representan en un mundial, igual que en los Juegos Olímpicos, y hay deportistas que se ven como en esa encrucijada.
En los Juegos Olímpicos, Cecilia, se ve muy seguido, atletas sobre todo, que evidentemente optan porque ese país, y sobre todo son deportes muchas veces amateur, le da todo para desarrollarse, que su país de origen no se lo da. Entonces, ahí ni que hablar.
El
que
caso de Estados Unidos se ve un montón también.
Clarísimo también.
Puede sonar xenófobo según el tono de lo que se dice, porque en realidad a mí me pareció súper interesante un artículo de La Nación sobre cómo era el Mundial de África, diciendo que justamente lo que le daba tanto poder a las selecciones de Francia y de Bélgica, las ponían los dos como máximos ejemplos, son los jugadores con descendencia africana.
Sí.
Entonces, me parecía como que era interesante. Decir que gana una selección africana de repente suena como mucho.
Sí.
De repente desmereciendo. Porque sí, son franceses, pero.
Yo lo que creo, Camila, es que hay un tema y que tiene que ver con el momento histórico que estamos viviendo con respecto a los refugiados.
Ni que hablar.
O sea, no es en un momento histórico cualquiera donde estamos viendo la reacción contraria en Europa a todo el tema de los que están cruzando el Mediterráneo desde África, ¿no? Y eso no, uno no puede dejar de analizar ese proceso de discriminación con lo que es este momento deportivo.
Pero la verdad que con el tema de los barcos que están llegando con un montón de inmigrantes, ¿viste? Que a veces los países tienen, como hablábamos hoy, que la presidenta croata estaba a favor de poner vallas por todos los inmigrantes que estaban llegando desde África. Que adquieran visibilidad y que les vaya muy bien en el fútbol adentro de las elecciones, la verdad que para aplaudirlo.
Sin duda,
que,
pero
qué bueno. Vamos arriba, me parece que se nos va a cultivar un poco más la cabeza a aceptar cómo se están transformando las sociedades.
Y bueno, para terminar, me gustaría un poco hablar de en la posguerra Francia queda destrozada, por supuesto, la posguerra de la Segunda Guerra Mundial, y hay algunos personajes muy interesantes, como por el caso de Charles de Gaulle, que es un militar que va a gobernar Francia durante muchos periodos y que va a ser un poco el que democratice en definitiva a Francia, ¿no?
En el tema de la posguerra, hay nada, en realidad un datito, un día vamos a hablar del nazismo, ¿verdad? Pero a París dicen que lo salvó, es un nazi que estaba a cargo de París y que Hitler le mandó bombardear y romper todo y el tipo dijo, no, es una ciudad demasiado linda, yo no la bombardeo nada. Y la salvó.
No era muy amigo de París, Hitler más bien, estuvo muy poco.
No, pero creo que una sola vez. General, de quien me olvidé su apellido, es toda una historia él. Por el amor que le tenía a la ciudad, sabía apreciar lo que era París y por eso que la salvó. Porque,
la bombardearon. Valor patrimonial, pero
Hitler mandó destruirla toda.
Sí. Y nosotros, también me quedo en el tintero, tenemos una gran herencia francesa, ¿no? En nuestra arquitectura, en nuestras letras,
en
¿no?
nuestras hasta ideas.
Ideas, tenemos una gran herencia francesa, que por eso es que yo por lo menos, si bien había gente que alentaba a Croacia, por eso del más, a veces pasa por esa reacción del más chico, o sea, tiene siempre las encuestas en los programas televisivos, tanto, 60% Croacia, yo por lo menos creo, además de que pensé que iba a ganar Francia siempre porque era mejor, era un partido de todas maneras, pero yo creo que nosotros, obviamente, que nos sentimos mucho más cerca de Francia que de Croacia, con todo respeto, por un tema de que nuestra cultura en gran parte ha provenido de esa cultura francesa.
Yo creo que lo que pasaba con Croacia es que nos sentíamos identificados. Un punto por ser un país chiquito,
casi la misma población que nosotros.
Prácticamente olvidado, por decirlo de alguna forma, en la historia del fútbol, tiene su recompensa.
Y algún día, si quieren después, en este año, hablamos de que justo este año se cumplen 50 años de todo lo que es la movida del Maldo francés y de la movilización de estudiantes.
Se cumplen, ¿no? Este año, hay un montón de exposiciones.
Ha habido también seminarios con respecto.
También sería bueno aprovechar lo de la final del Mundial para repasar un poco la historia de los Balcanes, el desmembramiento de Yugoslavia, todo lo que ha incidido en la historia de Croacia, porque a veces no nos acercamos a esas cosas si no es a través de eventos así, ¿no? Sí.
Era la idea, pero como ganó Francia.
Claro, después tenía las dos cajitas.
Hasta ayer de tarde había preparado yo, había leído de las dos cosas, y ayer de tarde obviamente que el resultado deportivo a la vista.
Inclinó la balanza.
Pero lo que dicen ustedes está muy bien, porque yo creo que hay que relacionarlo. Hoy tuve clase hace un rato, ya para ir terminando, ¿no? Bueno, y una de las primeras cosas que les pregunté a mis alumnos del Liceo Miranda de cuarto año es, díganme, ¿qué tiene que ver lo que hemos dado hasta ahora con lo que pasó con respecto a esto de que 14 de los 23 jugadores campeones del mundo o son africanos o provienen de África? Y algunos, y ahí un poco, algunos razonaron y lo hicieron bien, en el sentido de que sí, cuando dimos imperialismo, cómo esos territorios fueron apropiados por Francia, y luego en la Segunda Guerra, cómo se dio el proceso inverso de la descolonización, ¿no?
Pero qué bueno da ver en la realidad las consecuencias de algo que es teórico, porque hablar del imperialismo como un concepto.
Esa era la idea, cómo el deporte y cómo lo que pasa, yo le decía, cómo bien ustedes estudiaron historia y hoy lo pueden aplicar, o sea, que no quede en la historia como algo etéreo o algo impracticable o inaplicable, y cómo ellos razonaron, y algunos contestaron muy bien.
El artículo de La Nación que mencioné antes hace también una observación de los apellidos, de cómo vos podés ver en las elecciones de los Balcanes, en los apellidos, influencias de las... ¿Entendés? Como los inmigrantes de África, a dónde llegan con, y ver sus apellidos, a eso, cómo se mueven las poblaciones adentro de Europa.
Claro.
Que no me acuerdo cuál era la señal de los apellidos, pero era muy interesante.
Igual es cierto que de alguna forma la historia francesa nos es más cercana porque la hemos estudiado, están los programas de estudio.
Está.
Y el tema de países como Croacia... pasa que a uno le empieza a despertar ciertas curiosidades que capaz que nunca había escuchado, como nos pasó cuando después de los atentados terroristas en Estados Unidos, que ¿quién sabía de la existencia de Afganistán?
Digo, nadie,
no sabía ni que tenía la cantidad de millones de habitantes que tiene. Entonces es como oportunidad de conocer países lejanos, incluso culturalmente, ¿no?
Ahí está, y por eso es, columnas como estas están un poco en esa dirección. Hay algo, ¿no?
Tenemos un oyente, que es Ángela, que dice, la felicito por el programa, soy una señora con unos cuantos añitos, pero nunca había escuchado la historia de los himnos. Me pareció muy interesante y muy educativo. El invitado explica muy bien y tiene mucho conocimiento del tema. Es Ale Jiménez, profesor de historia.
Ángela, muchas gracias por la audiencia. Y mirá que estoy todos los lunes acá. O sea,
claro, porque ahora estaba en mis vacaciones mundialistas.
En vacaciones mundialistas.
Estábamos en receso mundialista, pero acá volvimos.
Sí, y extrañé mucho acá los lunes de mañana. Era para mí un vacío.
Bueno, entonces el lunes que viene te recibimos acá.
Tengo ganas el lunes que viene de hablar de algo que ha habido, capaz que se enteraron ustedes, y es... todo lo que está pasando en la Rambla Sur con la concesión de lo que era...
la ex compañía de gas.
Exactamente. Es un tema muy polémico que ya ha dado lugar a polémica. ¿Se habló?
Nosotros no hemos hablado de eso.
Vamos a hablar de esto porque tiene que ver
proyectos para ese lugar.
Mucho con el patrimonio y hay voces que quizás voy a ver si podemos arrimarlo al arquitecto Mariano Arana, que está absolutamente en contra de esa concesión a una compañía... la compañía monopólica prácticamente
de los viajes a Buenos Aires.
Buenos Aires, de esa zona para hacer ahí una terminal, ¿no?
Bueno, muchísimas gracias, Alejandro Jiménez, por traernos, por iluminarnos tanto.
Por favor.